La radio tiene ese halo de magia que tanto gusta, que se apodera de nuestro ánimo, como ningún medio de comunicación. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Se suele decir que sobre gustos no hay nada escrito, pero lo cierto es que todos tenemos distintos en muchos aspectos de la vida. Y eso por un lado es bueno, pues el hecho de discrepar unos y otros es con frecuencia fuente de aprendizaje que no nos viene nada mal a la hora de aumentar los conocimientos. ¿Qué sería si todos opinásemos lo mismo en todo? Por un lado no habría discusiones ni disparidad de criterios y por otro la vida sería, como diríamos, un tanto aburrida y monótona. Con frecuencia en nuestras conversaciones con los demás oímos cosas como: a mí me gusta más Mozart que Beethoven o Haydn. Prefiero la ópera a la zarzuela. Me identifico más con la pintura de Velázquez que con la de Van Gogh o la de Goya. El fútbol y el baloncesto son mis deportes favoritos y no me agrada mucho el tenis, aunque reconozco a Rafa Nadal como un gran supercampeón. Prefiero un buen pescado o una carne a la brasa que un plato de verduras, y así podríamos seguir un buen rato. Nacemos con un ADN ya prescrito, con el que nos tenemos que conducir por la vida, y según hagamos un buen uso de él, tendremos unas vivencias mejores o peores. En fin, tengamos cada uno nuestros gustos, respetando siempre los de los demás, con los que también coincidiremos alguna vez, pues el sol, como se suele decir, sale para todos los días, y nuestro gusto ahora es presentar este programa que ya comienza. ¿A quién madruga?
Es que le ha sonado el despertador antes.
¿A quién madruga? Dios le ayuda.
Si se levanta con un buen fin.
Ya ven ustedes, amigos oyentes, cómo viene la adjunta hoy a dirección del Cofre de las Palabras, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Así que, como solemos decir, todo listo, todo preparado. Comenzamos.
Ah, sí, que comience, señor.
Usted también.
No, comienza usted.
¿Comienzo yo?
Bueno. Sí, hoy me ha dado el...
Bueno, comienzo por los dos.
Eso no se dice.
Comenzamos. Pues bien, amigos, para empezar nuestro programa, qué mejor que irnos, como solemos hacer en otros programas anteriores, irnos al cine. Érase una vez el cine. Y vamos a empezar con una película, pero podríamos decir que es una película maldita. Sí, así como suena, una película maldita. El conquistador de Mongolia. Fue producida por el famoso Howard Hughes y dirigida por Dick Powell, filmada en el año 1956.
Tenemos que decir que para encontrar un personaje, un paisaje, pues se requería un paisaje especial. Y se optó por filmar en el distrito de Yutan, muy cerca de la localidad de Saint George, a unos 220, bueno, para ahí, aproximadamente kilómetros de Yucca Flag, el emplazamiento de pruebas de Nevada, es decir, donde se realizaron varios test de bombas nucleares, casi nada,
sí,
para
yo,
irse allí a hacer la película.
Sí, y yo me hago esta pregunta, ¿cómo es posible que conociendo aquello el director del film, Dick Powell, siguiese con el deseo de rodar allí la película? Según se comenta, se dice, era porque los altos mandos le dijeron que no existía problema de radiación.
Al final, este director tuvo su pequeña culpa porque fue alguien más importante, porque era el productor quien eligió el sitio de esto de rodar la película. Yo digo una cosa, ¿tendría o no tendría nada que ver la radiación, puesto que décadas después de finalizar el rodaje, lleno de incidencias, sobre todo un calor inaguantable, pues tanto como el equipo de rodaje como el grupo de actores sufrieron, fíjese, señor editor, diferentes cánceres y falleciesen.
Sí. Pues eso es verdad. Pero vamos a unas cifras que nos aclaran un poquito más el caso. De las 220 personas que estuvieron rodando dicha película, 91 enfermaron y fallecieron 46. Algo tendría que estar o bien en el suelo o en el agua de aquel lugar.
Y es que los actores que fallecieron eran archifamosos. La primera en la lista, bueno, pues podemos poner a Agnes Robertson-Morher, actriz de la serie Embrujada, en el papel de Endora, la que le hacía la vida imposible a Darryl, que fallece de cáncer de útero en 1974 a la edad de 73 años.
¿Le sigue? ¿Quién le sigue? Pues
este no lo conoce nadie.
Todavía en el siglo XXI no le conoce nadie. Es John Wayne, actor que está considerado como uno de los 15 actores más míticos por el American Film Institute, que fallece en el año 1979 a consecuencia de un cáncer de estómago, aunque su vida a Pilar Wayne no consideró que el carcinoma estuviese producido por su intervención en la película. El conquistador de Mongolia, sino por el intensivo consumo de cigarrillos, llegando a fumar nuestro buen amigo John Wayne hasta 6 cajetillas al día, y no es nada.
Y eso que parece que John Wayne no podía creer, había superado un cáncer, que más tarde, claro, regresaría a cuenta del fumateo. Así que tomaba láudano para combatir los dolores que sentía. Seguimos con Pedro Gregorio Armendáriz Hastings, más conocido como Pedro Armendáriz, uno de los actores mexicanos más famosos de Hollywood.
En los años 50, en su país rodó, entre otras, For Apache, una película también muy, muy interesante. Pues bien, ¿recuerden ustedes que en la película Tres Padrinos, de John Ford, del año 1948, el actor mexicano Pedro Armendáriz, que interpreta a un vaquero ladrón de bancos que se rompe una pierna a punto de llegar a su destino tras una larga travesía a pie por el desierto?
Pues yo sí que la recuerdo.
Sí.
Porque se escapan de la cárcel, van John Wayne, Pedro Armendáriz y el otro que les acompañaba, no recuerdo cómo se llamaba, y seguro que también era conocido. Ah, sí, era hijo de otro actor y bastante conocido. Bueno, me pillan en Arbis.
A mí también.
Prometo mirarlo.
Me vienen fuera de juego, ¿no?
Pues bien, resulta de que según caminan por el desierto, se encuentran con un carromato. Y en él hay una señora que iba a dar a luz. La habían los indios les habían matado a todo el resto y la mujer, por lo que se ve, quedó libre, quedó con vida. Pero claro, iba a morir y el bebé también con ella. Y entonces la ayudan a traer al mundo al bebé.
De ahí el nombre,
y se hacen los padrinos del niño.
De ahí
niño.
El nombre de los tres padrinos,
es.
Claro.
Pues bien, cuando usted ha dicho que se rompe la pierna,
sí, queda ahí.
Sí, queda maltrecho, queda a muy pocos kilómetros del sitio donde pensaban ir. Y sabiendo que va a morir, no quiere morir pues de agotamiento, de calor, de no poder tomar agua, y le pide la pistola. Y le dice, no, es para los coyotes. Y Y dice, sí, para los coyotes. Pero John Wayne se la dio porque sabía que era claro, lo mejor que podía pasar.
La dejó al alcance de su amigo. Sí. Pero, ¿qué ocurre? A los pocos segundos, nuestro amigo Wayne John Wayne se ve cómo se marcha. Y en ese momento se oye un disparo. Y el cowboy más conocido de la historia del cine detiene la marcha. Los dos eran conscientes de que la pistola no era para atacar a ningún animal.
Pues fíjese que nadie de las personas que estuvieron involucradas directamente o indirectamente en esta película, ni siquiera los dos actores que en ese momento estaban haciendo esa escena, podía pensar que se iba a repetir en la vida real. Sobre todo con Armendáriz.
Sí, por ello tenemos que estar en el año 1963 en la consulta del médico que atendía a Pedro en el Hospital Universitario del cáncer que el actor padecía y que había hecho metástasis, por lo que apenas le quedaban 3 meses de vida. Armendáriz acabó de rodar entre grandes dolores aquella película de James Bond, Desde Rusia con Amor.
Se dice que Carmen, que se llamaba así la mujer de Pedro Armendáriz, dice, mira, no salimos, yo quiero descansar en el hotel y ¿qué te parece si me traes un sándwich? Como que me apetece. Bueno, sale Carmen de la habitación y es en el momento que Pedro Armendáriz hace lo mismo que hizo en la película. Se pega un tiro en el pecho. El actor entonces tenía unos 51 años, poco más o menos.
Triste final para el buen actor mexicano.
Por eso decía antes, ¿quién iba a pensar que esa escena que no se ve, que si uno se imagina, sí que en la vida real, pues fue eso, real?
La anteúltima sería también la famosa en aquel tiempo y después en todas sus películas, Susan Hayward, famosa actriz de Hollywood, ganadora de un Oscar por su papel en la película, aquella famosa película Quiero Vivir, a la que en 1973 se diagnostica un tumor cerebral, falleciendo 2 años después tras sufrir un colapso en su casa de Beverly Hills. Tenía todavía joven, era Susan Hayward, 57 años.
Sí, la película aquella era impresionante, era en blanco y negro y era la vida de una persona que...
Creo que le dieron un Oscar, ¿no?
Oscar, por supuesto.
Sí, ganó un Oscar, sí.
Y vamos a finalizar con Richard Ewell, más conocido como Dick Powell, cantante, actor, productor y director cinematográfico estadounidense. 6 años más tarde del rodaje de dicha película, pues dice, voy a poner en los medios de comunicación que estoy recibiendo un tratamiento por un cáncer de cuello. No duró en un año. Al año siguiente, en el 63, fallece. Tenía 58 años.
También joven.
Si se da cuenta, la diferencia de edades entre los actores...
No varía
quitando
mucho.
Quitando la de Endora, los demás...
Sí, porque nuestro amigo...
Que fue la de 74 años, me parece que falleció.
Sí.
Y los demás, pues poco más o menos lo mismo.
Se dice que bajo circunstancias normales, según aseguraban los médicos, únicamente una 30 de personas podían haber desarrollado aquella enfermedad.
Ya, pero aunque la explicación de las muertes, según aseguran los médicos, pues no está de todo clara. Porque el cáncer se originase por el polvo radiactivo que estuviese, se supone, suspendido en el aire.
El rodaje del Conquistador en Mongolia duró 13 semanas y tuvo lugar entre las operaciones militares en Ushot, Notol y Kassel, donde se detonaron 11 y 7 bombas atómicas respectivamente.
Y ahí viene el verdadero culpable, que fue Howard Hoover, que jamás se perdonó por haber elegido el desierto de Nevada para rodar aquella maldita película. Pero como antes bien usted ha dicho, en el gobierno federal le dijeron no, pueden ustedes tranquilamente firmar la película porque no hay peligro para la salud pública.
Parece ser que algunos de los expertos a los que consultaron la casualidad de la muerte de estos actores desmienten que la epidemiología del cáncer entre los miembros de la película tenga que ver con el lugar donde se rodó. Algo que sin duda tranquilizaría a los fans que John Wayne tenía en el ejército de Estados Unidos.
Vamos a ver, primero tiene que ver la distancia. ¿Quién será la que desmonte la leyenda negra que rodea esta película? Es más, cerca del lugar de rodaje, a 105 kilómetros, se encuentra la ciudad esa que no la conoce nadie. Que
tampoco,
ahí no va a jugar nadie.
No va a jugar
Las Vegas.
Sí.
Por lo que el riesgo del cáncer tendría que haber sido mayor en esta importante urbe, que en las inmediaciones del pueblo de San York, que es allí es donde se rodó.
Porque la principal tesis que desmonta el mito de esta película, El conquistador de Mongolia, es precisamente el tipo de cáncer que afectó a sus protagonistas. Si hubieran estado asociados a las radiaciones, hubieran predominado las leucemias y el cáncer de tiroides.
¿Y qué me dice de los tipos de tumores malignos que mataron a miembros del rodaje, que fueron totalmente distintos y además separados en el tiempo? Al cabo de los años, a partir de los 70, se observó en la zona un cierto aumento de cáncer de tiroides, pero dicen que el número de casos era tan pequeño que ni siquiera superaban las cifras normales esperadas. O sea, ¿qué pasa?
También quita importancia otras anécdotas que acompañan a la leyenda negra. Al final del rodaje, el perfeccionista productor de la película hizo trasladar 60 toneladas de tierra del lugar de la filmación a los estudios RKO. Pensar que esa cantidad aumentó el riesgo de cáncer es creer que todo el desierto de Nevada estaba contaminado.
En su tiempo hablamos del Pico, otra película que era maldita, también. La mayoría de sus actores fallecieron y debido a las drogas. Pero El conquistador de Mongolia también pasa por una de las películas malditas de la historia del cine, después de haberse cobrado la vida de 46 miembros que estaban involucrados en el rodaje de las mismas.
Howard Hughes se dedicó a comprar y distribuir todas las copias que pudo localizar, gastándose millones de dólares, pasando sus últimos meses de vida recluido en una suite de su hotel Xanadu Princess en Bahamas, negándose primero a bañarse, a cortarse las uñas o el pelo, o incluso a usar el retrete. Para comer se alimentaba de barritas de chocolate y pollo, vestido solo con una servilleta del hotel de color rosa.
Como le así que de este director y productor lo que le pasó, ¿no? O sea, se echó la culpa de todo lo habido y por haber, un hombre que fue un trépido un vividor, y que termines tus días así.
Había una película, ¿no?, que recreaba la...
El aviador.
El aviador, de Jorge, que estaba Leonardo DiCaprio, que era el que interpretaba a Howard Hughes.
Sí. Quiero decir que era una persona vividor, o sea, vivía la vida, lo que cogía era como el rey Midas, ¿no?, que todo lo tocaba, lo convertía en oro. Impresionante.
A mí me sorprende de todo lo que hemos contado que al final el hombre estaba vestido solo con una servilleta del hotel de color rosa.
Por eso le digo que es impresionante. ¿Y con esto qué ha pasado? ¿Qué hemos finalizado?
Érase una vez el cine.
Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, culturizar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos.
Cuando en este pobre mundo trastornado, apresurado, te miro a ti. Sé que es tu ternura la que mágica murmura, papá, te quiero. Todo lo que yo tengo viene de tu gracia y alegría. Creo ver un arco iris en tu mirar. Quiérame, pequeña mía, con tu gracia y alegría, tu amor es un sueño para mí. Un arco iris, bello arco iris, de mil colores eres tú. Un arco iris, lindo arco iris, en un hermoso cielo azul. Todas tus cosas bellas vienen y brindan cuanto tienen, porque así, mi bien, lo quiso Dios. Yo sé que Dios envió.
Pues esta voz que oíamos hace unos segundos, ¿a que no sabe usted, amiga, junto a la dirección del programa, de quién era?
Sí, pero la voz no parece... Te imaginas a este actor con una voz mucho más profunda, porque sí, sí. El aspecto de él era ya de un señor.
Siendo...
Siempre, incluso cuando hacía que usted va a decir...
Sí, este señor era el protagonista de una serie de televisión muy, muy famosa. Era el padre de tres hermanos, los Cartwright, Ben Cartwright, cantando en un castellano, pero muy, muy, muy bueno. Pues era la voz de él, de Lorne Greene, que también fue cantante.
No cantaba mal.
No cantaba mal el hombre, no, pero bueno. Luego su vida lo ha desarrollado como actor más que como cantante, pero también hizo sus pinitos y la prueba la que hemos oído ahora, ¿no?
Existen tipos con mala cara, existen.
Los que aparecen en las películas de gánster, como aquel al que le llamaban Scarface.
¿Qué le parece, señor director, si hablamos de otra cosa, por ejemplo, de...
De fobias raras, muy raras, pero que muy raras. Unas fobias... Pues que todos, aunque no coincidamos con las que vamos a describir, todos tenemos alguna.
Pero hay que decir, ¿qué es una fobia? Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas, no sé yo, y que la mayoría de las personas las encuentran molestas. El miedo es algo muy común en dichas personas.
Es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones u objetos que implican un peligro real. Pero comencemos por hablar primero de la aurofobia, que es el miedo al oro.
Y esta la voy a decir muy despacito, ¿eh? Somnifobia, que es temor a dormir. Puede producirse cuando el sujeto cree que puede no despertar nunca o tener sueños que no desea, que son orinofobia. Es una fobia que puede conducir a problemas serios por los trastornos alimenticios que provoca y en casos severos a problemas mentales.
¿Qué es la noctifobia? Aunque la palabra nos puede dar paso a lo que puede ser la noctifobia. Por aquello de nocti, pues es el miedo a la noche. Y la clinofobia es el temor a ir a la cama. Otra, la sofofobia, temor a saber y adquirir nuevos conocimientos. La antrofobia, miedo irracional a las flores. No hay que confundir con antropofobia, que es el miedo a las personas.
Y disofobia, el miedo extremo a las bebidas alcohólicas y a la embriaguez. Agirofobia, miedo a la calle y a cruzarla.
Otra palabra que nos puede dar pie a lo que puede ser la ambulofobia, por su parte es el miedo a caminar. Ambulo es la palabra latina, ambulo, ambulas, ambulare, ambulavi, ambulatum, que significa ir deprisa, de ahí viene la palabra ambulancia. Otra, basofobia, miedo a caerse, muy común en personas que han sufrido una operación o se han roto un hueso. Aparte de la psicología, el fisioterapeuta ha de contar con este temor y ayudar a ganar confianza al afectado.
Mire, decía usted que algunas personas pueden tener estas fobias que estamos hablando, ¿no? Yo soy la de la basofobia.
Esta palabra es un poco más rara.
Las escaleras me tienen un cariño.
Esta palabra es un poquito más rara.
Sí, sí. Bromidrosifobia, miedo al mar, olor corporal tanto propio como ajeno. Ecofobia, miedo al hogar, en ocasiones causada por un abandono paterno en la infancia y que se traduce en el temor a estar solito en casita.
Y esta última es algo que todos podemos tener algo en nuestro interior, que es la latrofobia, miedo al médico. Tiene su origen en innumerables temores que van desde el miedo al diagnóstico o a una cirugía o a una inyección, como a una experiencia traumática en una sala médica, bien propia o por la de un ser allegado. Esto de la latrofobia, pues yo creo que todos tenemos, ¿no? A nadie nos gusta ir al médico, pero cuando no hay más remedio, pues hay que ir.
Sí, sí, Susanita tuvo una experiencia acrisolada, así que cuando cualquier perrito que entra dentro del veterinario le dicen no entres, que te van a poner inyecciones.
Sí, claro, el otro día cuando estuve ahí con nosotros entró aquí ladrando y a mí, como decía, por poco me muerden un dedo.
Bueno, que lo tiene contento. Hoy no le he traído. Porque
menos mal. Mejor.
He dejado
mejor.
Con el vecino, porque, en fin.
Pues sí, todas estas eran fobias que de un modo o de otro, pues todos padecemos en la vida, unos más, otros menos, pero todos.
Fíjese que vamos a empezar con unas frases que quizá a lo mejor hasta que no digamos el porqué va a poder sonar un poco raro. Uno de los daños colaterales, aparte de privarle a uno de su libertad, es padecer trastornos psicológicos.
Y uno de estos, que puede derivarse de un secuestro, es el llamado síndrome de Estocolmo. Se trata de una reacción psíquica en la cual la víctima de un secuestro o persona retenida contra su propia voluntad desarrolla una relación de complicidad con quien la ha secuestrado.
Y en ocasiones dichas personas secuestradas pueden acabar ayudando a sus captores a alcanzar sus fines o a evadir a la policía.
Debe su nombre a un hecho sucedido en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. En 1973 se produce un atraco en el banco Creditbanken de la mencionada ciudad sueca. Los delincuentes debieron mantener como rehenes a los ocupantes de la institución durante, no seis horas, durante seis días.
Cuatro personas eran, tres mujeres y un hombre. Fueron tomadas como rehenes, pero una de las prisioneras se resistió al rescate y a testificar en contra de los captores. Otras versiones indican que esa mujer fue captada por un fotógrafo en el momento en que se besaba con uno de los delincuentes y se negaron a colaborar en proceso legal posterior.
Y claro, comentando este atraco al Creditbanken de Estocolmo, nos da pie para hablar también de el secuestro de Patricia Campbell Hirst.
O sea, lo vamos a recordar.
Vamos a recordarlo. Patricia Campbell Hirst, también conocida como Patty Hirst, nace en San Francisco el 20 de febrero de 1954.
Era una jovencita multimillonaria que era nieta del magnate de la prensa William Randolph Hearst y perteneciente a una de las familias más ricas de Estados Unidos. Esta joven se enamora de un profesor de guitarra. Era un chico de izquierdas, algo hippie, con el que planeaba casarse y junto a él que vivía en un apartamento del campus de Berkeley.
¿Pero qué ocurre un 5 de febrero de 1974? Unos desconocidos entran en su casa, reduciendo a su novio con melena y a un vecino con ganas de ayudar, y al secuestrarla modificaron tanto el rumbo de una biografía previsible, además de su apelativo cariñoso, Patty Hirst.
Mientras que medio mundo se preguntaba qué había sido de la heredera, ella pasaba días y noches encerrada en un armario y sometida a vejaciones de todo tipo por los integrantes de este pomposo ejército simbiótico de liberación. Desde luego se ha de reconocer que la banda atinó con la elección de su víctima, señor director, en su empeño para hacer llevar su mensaje a las masas. No habían cogido a cualquiera.
De modo y manera que convirtieron el secuestro de Patty en un chantaje a las autoridades y a sus padres, que debían cumplir una condición cada uno: liberar a dos militantes del SLA, o sea, el Ejército Simbiótico de Liberación, presos en San Quintín, y entregar una cesta con comida de calidad por valor de $70 a todos los californianos pobres.
Lo de los reclusos, olvídese usted, ni se tomaron la molestia en valorarlo. Sin embargo, las crónicas de la época cuentan que el padre de Patty gastó millones de dólares en alimentos que repartió por la vía de San Francisco. No obstante, la comida no fue de la calidad deseada por los secuestradores. Ellos habían pedido pavo, jugo de tomate y latas de carne superior, entre otras viandas. Así que Patty no apareció en la fecha acordada.
Y claro, pasaban las semanas y el secuestro se dilataba hasta que un par de meses después de su rapto, Patricia comunicaba a través de una cinta cassette que formaba parte del grupo terrorista y que estaba dispuesta a quedarse y a pelear.
Sí, que también aprovecha la ocasión para pedir que no la llamaran más por su nombre de pila, que ahora prefería responder al de Tania, en recuerdo y honor a otra célebre y esta vez compañera sentimental del Che Guevara, Tamara Bunker, alias Tania. Poco después, el 5 de abril del 74, fue fotografiada con un rifle de asalto durante el atraco de una de las sucursales del Banco Hibernia.
Pasaron los meses y el rapto llegó a formar parte de la vida diaria de los estadounidenses. Detenían jóvenes que le parecían. Aseguraban haberla visto en lugares como Honduras o Hong Kong. Cada dos por tres se cubría un asalto policial en el que ella podía caer. más de año y medio después de su secuestro, el 18 de septiembre de 1975, por fin fue arrestada.
Como se suele decir, tela marinera. Patricia sigue sorprendiendo a autoridades y allegados. Cuando en la ficha carcelaria le preguntaron su profesión, omitió el hecho de que en tiempos, el de la guitarra y el campus, había obtenido una brillante licenciatura en zoología. Y aseguró que ella era guerrillera urbana, o sea, que no quería saber nada. Ni que, ¿eh?
Ni que decir,
¿qué le parece?
Pues que no, ni que decir tiene que en el año 76 el síndrome de Estocolmo apenas se conocía. Había surgido 3 años antes en un lejano país escandinavo, también con un idilio entre secuestrada y secuestrador, y los abogados no convencieron al tribunal.
Poco le valió a Patricia porque escuchó una sentencia de 35 años, luego de 10, y finalmente solo cumplió 22 meses, gracias a una amnistía que concedió el presidente Jimmy Carter, y fue indultada definitivamente por Bill Clinton en los 90.
Algunos medios contaron que en la cárcel se enamoró de un guardia, no se sabe ella apenas, no se sabe, de entrevistas. Lo que se ocurrió es tan solo 24 horas después de salir de prisión, se enamora del guardaespaldas que le puso su familia. Se casó con él enseguida y tuvo hijos. Patricia Hearst, la heredera multimillonaria que se enamoró de sus captores, delinquió por ellos e hizo conocido en el mundo entero el síndrome de Estocolmo. Pues sí, famosa la,
es que
la historia de Patricia,
sí,
Hearst.
Como se dice vulgarmente, la comieron en el tarro. La estuvieron diciendo que no, nadie iba a pagar por ella, que ya se podía olvidar de su familia, que no la quería nadie, que ni siquiera los medios de comunicación hablaban de ella. O sea, una sarta de mentiras que al final te las crees porque te tienen privada de todo lo que pasa en ese mundo exterior. La tienen ahí encerrada, sí. Entonces te lo crees y dices, bueno, pues hago lo que haga falta por esta gente.
Y una persona que estaba acostumbrada a vivir pues con unas comunidades, ya su padre era multimillonario, que no tenía miedo luego, en, como decíamos, en participar en atracos. O sea, lo veía como mal natural,
claro.
Empuñar un rifle,
sí,
y
sí.
Manos arriba, todo el dinero a la bolsa, en fin. No tenía ese miedo que puedes tener a el que no está acostumbrado, claro, a participar en un atraco, ¿no? Con el peligro que ello conlleva.
Yo creo que incluso le enseñaron cómo disparar y,
o sea, pues seguramente,
prepararla. Sí,
pues esta fue la curiosa y sorprendente vida de historia de Patricia Hearst. Pues mire, no será la primera vez ni la última que escuchemos aquella expresión que hemos dicho nosotros más de una vez y hemos oído, hacer el indio.
Sí, cuyo significado se asocia hoy con un comportamiento festivo, irreverente, poco serio, pero hace 300 años su significado era totalmente distinto. Los criollos habían acuñado una expresión que expresaba a su vez cualquier clase de resignación vergonzosa ante lo propio, hacer el indio. Es decir, hacer el indio era sinónimo de asumir sin rechistar todas las humillaciones.
Y hablando de hacer el indio, pues vamos a hablar de una tribu, la tribu Caddo.
La nación Caddo es una confederación de varias etnias del sudeste estadounidense. Tribus tradicionalmente habitaron gran parte de lo que hoy es el estado de Texas, aunque sí. Se escriba así.
Sí, que si no los texanos se van a enfadar si usted dice Texas. Eso es como si dice México en vez de México, ¿no?
Pues sí, en el norte de Luisiana y en partes del sur de Arkansas y Oklahoma.
Hoy la nación Caddo es una tribu reconocida federalmente con capital en Binger, Oklahoma. Varias de las diferentes variedades de lenguas caddoanas que existían, desaparecieron, dejando una única variedad usada como vehículo de comunicación del grupo. La nación Caddo se conocía anteriormente como la tribu india Caddo de Oklahoma. Tenía 5.757 personas inscritas en la tribu. 3.044 viven en el estado de Oklahoma.
Lo que tiene esta tribu es que tiene su propia autoridad de vivienda. Tiene sus propias placas para coches y camiones, mantiene centros administrativos, zonas de baile, varios centros comunitarios y la oficina del NAGPRA, la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas Nativas Americanas. Esas son las siglas en inglés, que es una ley de los Estados Unidos promulgada en el 90 y que no tiene aplicación internacional, es decir, fallecidos de la tribu Caddo que regresan a su país.
Ya. Claro, la primera mención europea de esta cultura fue realizada en 1542 por los escribientes de la expedición de Hernando de Soto, continuada a su muerte por Luis de Moscoso Alvarado, que describieron sus poblaciones como importantes grupos esparcidos con abundantes recursos de maíz.
Fíjese qué cosa más curiosa. Estudios arqueológicos indican que las poblaciones Caddo estuvieron en la zona desde el año 800 después de Cristo, y las cabañas de paja, y aquí viene la curiosidad, se parecen a las viviendas de la isla Samoa del Pacífico. Las personas de esta tribu eran grandes artistas. La alfarería encontrada por los españoles en el siglo XVI estaba al nivel de las mejores de Europa.
Los Caddo desarrollaron la agricultura basada en el cultivo de maíz, frijoles y calabazas. También es importante el amaranto, uno de los cultivos más antiguos de América y probablemente de la humanidad, pues han hallado vestigios arqueológicos en tumbas de la región andina que se remontan allá al año 4000 antes de Cristo.
Le voy a poner en un aprieto. El amaranto, ¿de qué le suena a usted el amaranto?
Bah, me importa un bledo.
Vaya hombre, en fin, se titulaba en los rituales, pues en varias fechas del calendario religioso, las mujeres molían la semilla, la mezclaban con miel y formaban figuras de víboras, aves, montañas, venados y dioses para ser comidas en las ceremonias. Si eran muy bonitas, a mí no me las como.
He dicho, me importaba un bledo, ¿no?
Por sí, eso, sí, porque ese bledo. Qué pena, yo no me comía esas figuras.
Aparentemente el uso del amaranto, o sea, el bledo, en los rituales, espantó a los españoles, por lo que decidieron destrozar estos cultivos por sus incompatibilidades religiosas y el significado de autosuficiencia que tenían para los nativos.
Y claro, ¿qué pasa? Pues como siempre, en plan bruto, las plantaciones fueron quemadas y su consumo fue prohibido, dándose el rótulo despectivo de alimentos para salvajes. Una curiosidad, la OUN utilizada expresión "me importa un bledo" refleja el sentimiento de desprecio de los españoles respecto al grano del amaranto.
Ya ves, muchas veces, ya ve usted, muchas veces decimos, va, me importa un bledo, ¿no? Cuando una cosa.
Pero no es por eso, porque no tenía. No era nada.
El 26 de agosto de 1842, los Caddo firman un tratado con la entonces República de Texas. Convencerán a tribus vecinas a unirse y el 29 de septiembre del año siguiente se firma el Tratado de Fort Bear, Tratado de la República de Texas con naciones indígenas, entre otras las de Delaware, Waco, Caddo y Cherokee.
En un esfuerzo por atraer a los colonos a la región para proporcionar protección contra los ataques indios, el general Edward G. Tarras de la República de Texas autorizó a Jonathan Bear a establecer un asentamiento y puesto militar en la zona.
El fuerte Bear fue construido en 1841 a una milla al este de un lago en forma de media luna. Fue el primer intento de colonización angloamericana en el actual condado de Tarrant. Los colonos provenientes de la zona del Río Rojo sufrieron hambre y problemas con los indios. Pronto regresaron a sus hogares o se unieron a otros asentamientos.
Bueno, pues en agosto del 1843, la tropa desbandada de Jacob Snively ocupó el fuerte abandonado, que consistía en unas pocas estructuras. Se organizaron para capturar vagones mexicanos que transportaban oro en el camino de Santa Fe en represalia por las incursiones a San Antonio. Fueron dominados por las fuerzas de los Estados Unidos.
Casi al mismo tiempo se inician negociaciones en el fuerte entre los generales Tarrant y George W. Terrell de la República de Texas y los líderes de nueve tribus indias. Las reuniones terminaron el 29 de septiembre de 1843 con la firma del Tratado de Fort Bear.
Estos términos de este acuerdo pusieron fin a los conflictos existentes y a la creación de una línea que separaba las tierras indígenas del territorio abierto a la colonización. Varios proyectos existen para promover las tradiciones de los Caddos, entre ellos un campamento de verano de la cultura para los niños.
Los Caddo fueron trasladados progresivamente hacia el oeste hasta llegar a lo que hoy es el oeste de Oklahoma. Aquel paisaje con llanuras secas no tenía nada que ver con el bosque montañoso exuberante que antes era su patria. La comida de esta tribu varió en muchos tipos. El maíz seco se hizo más común. Las semillas de girasol y calabazas también son alimentos básicos importantes de interés cultural, así como los pavos salvajes.
Se cree que los Caddo son una extensión de los pueblos de los bosques de la cultura Fort Malin Moshi Grove. Culturas que vivieron en la zona de Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas entre 200 años antes de Cristo y 800 después de Cristo. como las ideas religiosas y sociales, se desarrollaron algunas personas y linajes familiares ganando la prominencia sobre otros.
En 1200, los numerosos pueblos, aldeas y granjas caduanas empezaron a cultivar maíz en grandes cantidades. Sus habilidades artísticas y construcción de edificios florecieron durante los siglos XII y XIII. Los cados entraron en contacto con europeos por vez primera en 1541, cuando la expedición de Hernando de Soto llegó a través de sus tierras.
Y si decimos, con la llegada de misioneros de España, una epidemia de virus, no, vamos a decir la verdad, era misioneros de España y de Francia. Como decimos, la epidemia de viruela estalló y diezmó a la población. Y el sarampión también, gripe y malaria también llegaron y despertaron a los cantos, ya que estas fueron las enfermedades euroasiáticas a las que no tenían inmunidad.
Antes del amplio contacto con los europeos, una parte del territorio cado fue invadido por la emigración de otros, entre otros los osage y los ponca, que llegaron huyendo en tiempos de guerra con los iroqueses en el río Ohio, zona del actual Kentucky. Después de haber cedido el valle de Ohio, los cados negocian el área primero con los españoles, luego con los franceses y finalmente con los colonos angloamericanos.
En 1859, muchos de esta tribu fueron reubicados en territorio indio al oeste del río Mississippi, y después de la Guerra Civil, los cados se concentraron en una reserva ubicada entre los ríos Wekasham y Canadian. A finales del siglo XIX, los cados tomaron como religión la danza a los espíritus, que estaba muy extendida entre los pueblos indígenas norteamericanos en el oeste.
Finalmente, la Ley de Bienestar Indio de Oklahoma del año 1936 proporciona la oportunidad para que esta tribu pudiera reformar su gobierno tribal, reorganizándose en 1938 como la tribu india Cado de Oklahoma y ratificando su constitución el 17 de enero de ese mismo año. En 1976 se redacta una nueva constitución. También, amigos oyentes, están ustedes en El Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El Cofre de las Palabras.
Y para rizar el rizo, que ya de por sí es rizado...
Para intentar hablar con la amada o el amado se han empleado muchos y variados objetos para que la carabina, ya sabemos que no la que disparaba balas, sino otra, para que la carabina no se enterase.
Desde abanicos hasta las cejas, no es decir que estamos hasta las cejas, sino hasta las cejas, por lo que existen otros también de esa forma de pasar desapercibido, para mostrar pues unos pequeños botones.
Vamos a hablar del lenguaje secreto del sello postal en la era victoriana.
Lo que es la vida y el amor y los enamorados que intentan encontrar aliados allá donde pueden o con qué contar, y que la era victoriana no puede ser menos.
Mandar un mensaje de amor al amado o a la amada, aunque fuese simple y solo un par de frases, resultaba ser a veces problemático, ya que sobre todo las damas podían poner en entredicho su reputación si la carta era interceptada o leída por la persona a quien no iba a dirigir.
Pero puestos a pensar, estos victorianos amantes, siempre astutos, inventaron un sistema de comunicarse mediante la colocación de los sellos postales. Dependiendo de su colocación en el sobre, pues transmitían diferentes mensajes amorosos. El sello colocado al revés en la esquina izquierda significaba te amo.
La misma esquina en forma de cruz, mi corazón es de otro. En la misma esquina de arriba abajo, adiós, cariño. Al revés, en la esquina derecha, no escribas más. Y en el centro arriba, sí.
En el centro de la parte inferior, no. En la esquina derecha, en el ángulo recto, me amas. Y en la esquina izquierda, el ángulo recto, te odio. En la esquina superior a la derecha, te deseo y deseo tu amistad.
En la esquina inferior a la izquierda, le pido su amistad. En línea con el apellido, acepta mi amor. Lo mismo al revés, estoy comprometido. Lo que no se cuenta es si los carteros no se volvieron locos al comprobar que los sellos debían de cobrar vida y andar por sí mismos por el susodicho sobre.
Lo que no sé es cómo les llegó.
Pues sí, sí.
Si es ahora, te lo devuelven.
Hoy no sé si haríamos lo
no,
mismo.
No, no, que va, yo creo, no sé, porque, a ver, no es imposible. No,
pero estaba, era muy curioso esto de, según ponías el sello, de querías decir tal o cual cosa, ¿no?
Sí, sí, abanicos y levantamiento de cejas y...
Sí, sí, era el lenguaje secreto del sello ahí en la era victoriana. Usos y utilizaciones. ¿Por qué se utilizaba la expresión que hemos oído más de una vez? Sobre todo, como decimos los oyentes veteranos, mentir más que la gaceta.
La gaceta, del italiano gaceta, era en su origen un periódico veneciano que se publicaba una vez a la semana a principios del siglo XVII. De este modo se extendió la gaceta al periódico de política, noticias, teatro, moda, tribunales o solamente alguna de estas materias.
Posteriormente pasó a denominar a periódicos que no trataban de política, sino de algún ramo especial de literatura, administración, etc. Tanto los que la redactaban como los que las vendían se conocían por gaceteros. Hoy es un término muy poco utilizado en favor del más extendido que todos utilizamos, el periódico. El uso de la gaceta comienza en Venecia a principios del siglo XVII, época en la cual esta ciudad era el centro de las negociaciones políticas de Europa.
Su nombre proviene de una pequeña moneda de cobre llamada gaceta o gaceta, ¿cómo se pronuncia en italiano?
La gaceta.
La gaceta. Sí. O dialecto veneto, gaceta, del valor de unos 2 dineros que se pagaba por cada pliego o ejemplar. El nombre de tal moneda veneciana medieval deriva de la palabra gasa, urraca, ya que tal moneda solía tener representada un bichito de estos en su cara.
Las demás ciudades principales de Europa no tardaron en seguir el ejemplo de Venecia, que había sacado la idea de China, donde se publicaban 2 periódicos desde tiempo inmemorial y donde a mediados del siglo XIX se imprimían diariamente una especie de gaceta o boletín del imperio por orden del gobierno, que era de una hoja de papel muy grande en los que se escribían todas las gracias y todos los castigos que el emperador concedía o imponía a sus vasallos.
Generalizadas las gacetas, fuéronse publicando sucesivamente más a menudo, resultando que aquí el origen de los diarios y demás obras periódicas, que con nombres diferentes se publican en todo el mundo. La gaceta de Venecia era, lo que hemos dicho, una moneda de bajo valor, pero que dio nombre a esas hojas noticiosas que se compraban con ellas.
En Francia, el médico Teofrasto Renaudot publicó las primeras gacetas en 1631. En ese mismo país fue hasta 1665 cuando aparecieron las gacetas literarias. En nuestro país, en España, esta modalidad de noticiero apareció en 1660. La naturaleza de las noticias que se publicaban pues hacía sonreír muy a menudo al lector, tanto que no resultaba sorprendente que muy pocas personas las tomaran en serio y muchos, por el contrario, consideraran que se mentía en exceso en tales páginas.
Como la Gaceta de Madrid, se hacía eco o recogía directamente sus contenidos de las gacetas extranjeras. Los madrileños de la época se tomaban aquello a chirigota y la frase mentir más que la gaceta se aplicó a describir a la persona fantasiosa o portadora de bulos y exagerada que da cuenta de un suceso cambiando los hechos a su gusto y capricho y apartándose de la realidad de los mismos.
En España el término gaceta se usó también generalmente para designar el periódico oficial a cargo del gobierno en el que se insertaban todas sus disposiciones para el conocimiento del público, es decir, un antecedente a lo que hoy conocemos como el BOE, el Boletín Oficial del Estado. En México, cuando aún era Nueva España, Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa y Goyeneche, considerado el primer periodista de Hispanoamérica, publicó la Gaceta de México en 1722.
Hasta la fecha, en las universidades mexicanas es muy común llamar al periódico oficial de la institución Gaceta, siendo los más destacables por su importancia los de la UMAN y la Universidad de Guadalajara. Desde el 2009 se publica la Gaceta del Palacio de Hierro, que tira 100.000 ejemplares quincenales.
Recuerdo cuando tuve la ocasión de estar ahí en México, en Distrito Federal, pues compré el periódico pues para ver cómo eran los periódicos de aquellos lugares.
Uy, ya.
Pues era un periódico que tenía, que igual pesaba pesaría un kilo el periódico y enorme, unas hojas que de lado a lado pues no me daban los brazos de la envergadura para abrir el periódico.
Un poco exagerado, ¿no?
Sí, no, era verdad. Hoy no sé si los periódicos habrán reducido el tamaño. Aquí en España también, la Gaceta del Norte en el País Vasco tenía un tamaño bastante grande. Después ya pues, quedó el tamaño reducido como los que conocemos hoy, ¿no? Pero era un incordio leer el periódico, sobre todo en un sitio donde ibas a lo de gente, en un tren, en un autobús, y no te daban los brazos para abrir las hojas. En Argentina el primer periódico impreso fue la Gaceta de Buenos Aires en 1810, siendo en todo el siglo XX y en la actualidad uno de los principales periódicos diarios de Argentina, la Gaceta de San Miguel de Tucumán, llamada las más de las veces sencillamente la Gaceta.
Es interesante.
Sí, lo de los periódicos, de las gacetas en este caso, claro.
Sí, ya recuerdo, y también en Norteamérica, la época me parece que de los 30, 40, sí, también eran enormes los periódicos.
Sí, madre mía, ya para leerlo, y de muchas hojas además.
Pues mire, lo malo de algunas biografías que son tan grandes como lo de los periódicos, que cuando uno tiene que tratarlas, ¿qué pasa? Porque es que interesa todo.
Y claro, y pasar por varias páginas que habrán dicho señor o señora, por si alguno se ha equivocado o pone lo que les dé la gana.
Sí, que a lo mejor también puede ser una gaceta. Personajes que pasaron de puntilla por la historia. David Humphrey, científico.
Estamos en Inglaterra, un 17 de diciembre de 1778, en Cornwall, península ubicada al suroeste del Reino Unido, nace David Humphrey, cuyo padre fue tallador de madera de exiguos medios económicos. Se nota enseguida que la vida pone su vista en alguien cuando antes de iniciar su carrera por la ciencia, con 17 años, entra de aprendiz, nada más y nada menos que de cirujano.
Por aquella época tuve la oportunidad de experimentar con el arte a través de algunos versos y a la vez produciendo un par de partituras. 2 años más tarde, con 19 años, ya solo se dedica a la química, comenzando sus estudios científicos. Lo primero que hizo fue conocer los gases, para centrarse en el estudio del óxido nitroso, conocido como el gas de la risa.
Pero no creen ustedes, amigos oyentes, que eso lo preparó. Es más, él también lo consumía, no solo por él mismo, sino como para el entretenimiento de varios de sus amigos. Incluso llegó a usarlo como cura para la resaca, un experimento que registró como exitoso. Dejamos claro que el óxido nitroso no fue el único gas con el que experimentó, y que por su interés, por sus ganas de investigar, otra de sus pruebas del laboratorio lo dejaron muy cerca de la muerte.
Sin embargo, David por eso no detuvo su curiosidad científica y continuó trabajando como químico el resto de su vida, tanto mediante experimentos que le llevaron a importantes descubrimientos como con sus populares charlas, que más que clases parecían un gran show.
Dentro de su dilatada carrera científica fue presidente de la prestigiosa Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural, varios honores y títulos nobiliarios y la tutoría de una de las mentes científicas más brillantes de la historia.
Murió en Ginebra, Suiza, el 29 de mayo de 1829, tras años de una salud cada vez más deteriorada y paralizado en parte fruto de su reciente apoplejía. Humphrey recordaba a sí mismo por su gran uso de la electrólisis para aislar y descubrir un impresionante número de nuevos elementos: sodio, potasio, yodo, bromo, magnesio y el calcio.
A esto se suman sus experimentos para probar que el cloro, que había sido descubierto años antes y se creía un ácido que contenía óxido, es un elemento más. Fue un precursor de las aplicaciones de la química en la agricultura, dictando los primeros cursos sobre la materia en el mundo.
A este personaje tan sencillo, pero a la vez tan importante, le tocó la época de la Revolución Industrial, un momento en que la minería de carbón se encontraba en su cúspide. Claro que esto iba en las espaldas de los miles de trabajadores que vivían allí, el día allí, en circunstancias muy peligrosas. A raíz de un horrible desastre minero en 1812, donde perecieron 92 hombres y niños, a raíz de una explosión a 180 metros bajo la superficie, los dueños de las minas plantearon a David el problema.
En ese tiempo, las velas y lámparas usadas por los mineros producían con suma frecuencia el estallido del gas subterráneo, llamado el metano. Nuestro científico descubre que ese gas no estalla de modo violento en un tubo pequeño. Diseña una lámpara en que el metano penetraba y salía por tubos muy pequeños, una lámpara que con el tiempo llegó a ser famosa, aquella famosa la lámpara de David.
Y que tenía una malla de alambre que rodeaba la llama. Dicha llama tenía 127 orificios por centímetros cuadrados. Absorbía el calor del combustible que le hacía arder y lo conducía sin que el calor inflamara el gas que estaba fuera de la lámpara. La malla protectora se montaba sobre un bastidor de alambres verticales y se atornillaba en anillos de bronce. En el superior tenía un asa y en el inferior estaba atornillado al cuello del depósito del combustible. La luz salía por una ventanilla de vidrio protegido.
Esta lámpara evitó muchas e innecesarias muertes, pero según el mismo Davy, su mayor descubrimiento no fue el resultado de ninguno de estos experimentos. El mejor, él decía, fue el de su asistente, un tal Michel Faraday, aunque la relación entre ellos dos tuvo sus altos y bajos. Dicen que Davy era un hombre de un temperamento bastante fuerte. Es indiscutible que uno de los científicos más importantes de la historia dio sus primeros pasos bajo la tutoría de otro grande, Humphrey Davy.
Se supone que muchas veces te preguntas, ¿los descubrimientos fueron así por así o porque se te había una necesidad de ellos?
Muchas veces son por la casualidad. Fíjese usted, Newton, cuando estaba, dicen que estaba bajo un árbol, echando un ratito, ¿no?, a la siesta, descansando, y le cae una manzana, ¿no? De ahí vino la ley de la gravedad de Newton, la famosa ley.
Sí, también.
Fruta de una casualidad.
Sí, también el fuego. Pero ya cuando tienes una necesidad, yo creo que también existen, por ejemplo, los pasos Debra, pues cantidades de cosas que has necesitado y entonces, para hacer el pan, tener que crear los hornos.
Todos.
Entonces,
es fruto,
sí,
claro,
algunos
es fruto,
sí,
de la casualidad y también de la investigación, claro está, de los conocimientos que uno tiene, un científico, pues un arquitecto, cualquier persona de una profesión cualificada e importante, pues son fruto de eso, de sus investigaciones, de sus estudios, ¿no? Pero la casualidad también forma parte importante en los descubrimientos.
Como se me hace la boca agua, que cuando se le cayó un trocito de carne en el fuego, dijo, ahí ya se me ha quemado. Y cuando vio el sabor que tenía, dijo, voy a quemar la carne.
Eso, el descubrimiento de la carne asada, ya en el nombre del tipo del Neandertal o de hace 5.000...
Una cifra con muchos ceros. Se lo querían quitar, al ataque.
Así es la historia. Vamos, que perdemos el tren.
Uy, no me venga con esas prisas, ¿eh? A ver qué va a pasar aquí. Dios, que las maletas sabe cómo la coger.
Señores oyentes, hasta otra semana. Sean muy felices.
Se lo desean Julián Bilbao y Mate Fuentes en su cofre de las palabras.
Y Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, que ha visto pasar hoy por sus estudios a... pues a Érase una vez el cine con la película Maldita, el conquistador de Mongolia, y aquellas muertes enigmáticas. Unas fobias muy raras, yo diría muy, muy raras. El secuestro de Patricia Hearst, que sufrió síndrome de Estocolmo y participó en varios atracos. El mundo tribal con los Caddo, tribu de sudeste estadounidense. El lenguaje secreto de los sellos en la era victoriana. La expresión mentir más que la Gaceta, un periódico italiano o veneciano con poca credibilidad en las noticias. Personajes que pasaron por historia de puntillas. Davy Humphrey, científico e inventor de la famosa lámpara de Davy. Y ahí terminamos hoy nuestro programa.
La frase: un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano. Esto lo dijo una persona que, como este, vamos hoy,
sí,
vamos,
no,
a hablar
no,
de personajes que no lo conocían.
Totalmente desconocidos, ¿cómo fue?
Pues de un tal Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin. Estamos en control de resto, soy de Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, a disfrutar a tope lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura, que viene de maravillas. Amigos, gracias por estar ahí al otro lado y gracias por su atención.
No voy a decir eso de Carly, ven a la luz, ven a la luz. con lo que, con lo cara que está. Bueno, adiós.